Yo estoy tratando de tener un informe de carácter nacional, que lo estamos armando. Yo supongo que para mediodía ya tendremos relevado todo el país. El impacto acá, que es la vidriera, y que en este caso es una muestra, acá en la capital el paro es absoluto. Yo siempre digo que para medir un poco hay que mirar las veredas, fundamentalmente porque como acá en la capital, como en otras ciudades, los chicos van caminando hasta la escuela, ¿no? Bueno, no hay guardapolvos blancos, los compañeros no se levantaron, las compañeras no se levantaron para llevar a los chicos a la escuela, con lo cual, evidentemente, eso hace que el paro se manifieste con una situación en la ciudad. Hay un silencio que habla por sí solo. Hay mucho silencio, no hay medio de transporte, pero tampoco hay gente por la calle.
Carlos,
Creemos que sí.
no, te pregunto porque, bueno, justo nos encontramos también en el medio de algunas negociaciones paritarias y una de las medidas justamente tenía que ver con cómo ha encarado también el gobierno esta negociación. ¿Qué tenés para decirnos al respecto?
Bueno, mirá, la primera cuestión es las paritarias como están armadas. Dejan de tener sentido para el cual fueron construidas las paritarias. Es una mesa donde se sienta la patronal, los trabajadores y el gobierno arbitra, debería ser un árbitro. Acá el gobierno ha asumido el rol de protector de los patrones, ¿no? Y cuando los patrones quieren pagar más, el gobierno les dice, no, muchachos, hasta el 27% de aumento se puede dar, más allá no. Pero yo tengo plata, yo he ganado, yo quiero pagar más. No, 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 no puede pagar. Es el caso de los aceiteros, ¿no? La patronal estaba dispuesta a otorgarles el básico de 14 mil pesos que reclamaban los compañeros, ¿no? Y el gobierno se negaba a, ¿cómo es que se llama?, a rubricar ese acuerdo salarial.
Claro.
Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer es lo que hicieron los trabajadores, los aceiteros. Los aceiteros fueron a la paritaria y llevaron los balances del año pasado de las principales empresas, ¿no?, las cuales ganaron 27 mil, 25 mil, 24 mil millones, ¿no? Entonces lo pusieron sobre la mesa y dijeron, miren muchachos, el aumento que nosotros pedimos constituye el 0,09% de las ganancias de ustedes. ¿Me escuchaste lo que te dije?
Sí.
0,09, ¿no? Y el gobierno, en vez de ponerse del lado de los trabajadores, porque este país lo mueven los laburantes, si los trabajadores no tienen plata en el bolsillo, no hay forma de que se mueva el país. Y la situación es que los trabajadores, mira, en nuestro país ser trabajador significaba al menos poder vivir con dignidad, ¿no? Hoy el INDEC, que es el órgano oficial del gobierno, reconoce que hay 6 millones de trabajadores que perciben menos de 5.500 pesos. Estas son cifras oficiales del INDEC. Vale decir que hoy en la Argentina ser trabajador no garantiza que vos no seas pobre, ¿no? Porque están por debajo de la línea de la pobreza. Y por supuesto, la política de pobreza se constituye en política estatal cuando vos fijás el salario mínimo vital y móvil, que en muchos municipios ni siquiera se respeta, en gran parte del país, los trabajadores municipales cobran la mitad, un poquito más de la mitad de eso. Entonces el tema de la pobreza se constituye en una política de Estado. Y
Buen
para nosotros la
día,
preocupación, sí, disculpa,
Carlos,
sí.
discúlpame que te interrumpa. Justamente hablando de la pobreza, te queríamos preguntar, hoy a la mañana más temprano estuvimos charlando de cuando Cristina Fernández de Kirchner anuncia esto de que, bueno, en Argentina en verdad el índice de pobreza es del 5% y contraponiéndose, ¿no?, a lo que decía en un momento el sistema oficialista, alrededor del 18% andaban los números en el 2014 y también la CGT, digamos, conducida por Moyano, que hablaba del 27%. ¿Ustedes tienen algún número estimativo de número del índice, digamos, de pobreza en Argentina?
Sí, mira, según nuestro instituto, la pobreza está en el orden del 16,8%, pero aparte de eso, te quiero decir de que acaban de los compañeros, los técnicos del INDEC, ¿no?, acaban de sacar una estadística donde dicen que en el Chaco hay más de 20.000 chicos desnutridos. Desnutridos. Entonces, Capitanich, una mañana decretó que se terminaba la desnutrición infantil en el Chaco, pero en el Chaco hay más de 20.000 chicos desnutridos. Entonces, este juego perverso, ¿no? Porque en realidad la falsificación de la estadística del INDEC no tenía otro propósito que no fuera esconder a los pobres. Y la verdad que esconder a los pobres, o como dice el ministro de Economía, Kicillof, en realidad dice cualquier cosa porque no sabe cuántos pobres hay en la Argentina. Porque como ellos viajan en avión y andan de un lado para otro, necesitarían caminar por los barrios, necesitarían viajar en auto como hacemos nosotros, que recorremos todo el país pueblo por pueblo en auto. Y entonces mirar a la gente a la cara y decirle a la gente que en la Argentina no hay desnutrición infantil, que en la Argentina está extinguida, es una barbaridad, es una bestialidad. Entonces si vos arrancás de un diagnóstico fallido, es como si vos vas al médico, ¿no? Y te duele la pierna y le decía al médico que no te duele nada. Entonces el médico, ¿qué te va a dar? Nada. Esta es la realidad. Si arrancás de un diagnóstico equivocado, si para ello está todo bien, indudablemente el dolor de nuestro pueblo y la situación de los trabajadores la desconocen. Y si la desconocen, ¿cómo van a resolverlo? Aparte se niegan a sentarse a conversar con nosotros, porque nosotros hoy hemos empujado una nueva medida de fuerza. Lo ideal sería que suenen los teléfonos y que el gobierno convoque una mesa de diálogo, ¿no? O que en todo caso el Consejo del Salario se constituya como tal, que se constituyan las comisiones y que se pueda hacer un seguimiento integral de la situación laboral y del salario de la Argentina. Ni una cosa ni la otra. El Consejo del Salario es una foto con los amigos, los teléfonos no suenan, estamos llegando al fin de un ciclo político, pero a nosotros no nos extraña, porque es el cinismo de la presidenta que durante 8 años le negó una entrevista al cardenal Bergoglio, y cuando el cardenal se convirtió en papa, ahora se lo pasa yendo a verlo. ¿Por qué no le dio una entrevista cuando era el cardenal de la Argentina, cuando le quería hablar de los pobres, ¿no? Y le negaba, y recuerden que Bergoglio daba hacia el TDN en una iglesia, ellos iban a la otra, dejo como pudiera.
Sí, sí.
Entonces es el mismo cinismo.
Carlos, ahora te cambio un poquito la y te pregunto por los actores que convocan al paro y la diversidad, porque por ejemplo, por un lado aparece, ¿no es cierto?, la cuestión del paro marcada por las centrales de trabajadores, la CGT de Hugo Moyano, la de Barrio Nuevo, bueno, la CTA de Pablo Micheli, y aparece también los partidos
la CTA autónoma,
exactamente. Aparecen también los partidos trotskistas, de corte trotskista, de la izquierda, una izquierda más radical, que hace un paro activo con cortes, y en la concepción sindical, en la concepción de los trabajadores, es muy distante la de Hugo Moyano, por ejemplo, que la que puede tener Pitrola o la gente que mal se mueve adentro del Partido Obrero. ¿Cómo se llega a una medida de fuerza unificada en dos sectores tan, pero tan distintos?
No, la primera cosa es que nosotros creemos en la libertad y la democracia sindical. Y cuando decimos que creemos y que trabajamos para ella, hay que decir que el par dialéctico de la libertad y la democracia sindical es la unidad de acción. ¿No?
Sí.
Nosotros no podemos decidir quiénes conducen la CGT, eso lo deciden los trabajadores. ¿No? Por supuesto, tenemos diferencias ideológicas profundas con el modelo clásico, ¿no?, del sindicalismo, que nosotros consideramos que ha sido protagonista y ha sido coautor de muchas de las fechorías de la dictadura y que por supuesto también fue cómplice de la enajenación y de la transformación estructural de la estructura productiva y distributiva de la Argentina durante los 90. Pero eso nosotros no lo podemos, tenemos diferencias profundas y por supuesto por eso somos dos centrales, dos modelos distintos. Bergoglio está haciendo un gran esfuerzo, el Papa, y se anima a plantear la unificación de la CGT, pero nunca nos plantearían a nosotros, nos hemos reunido con la Pastoral Social, que nos unifiquemos con la CGT, porque evidentemente somos dos modelos distintos. Entonces, la única forma de que haya libertad y democracia sindical es que exista como par dialéctico la unidad de acción. Vale decir, que acordemos, en el marco de las necesidades de los trabajadores, poder marchar juntos como lo hacen en Europa, ¿eh? Como lo hacen en Italia, como lo hacen en España, como lo hacen en Grecia, como lo hacen en Brasil, donde hay 7 centrales sindicales, ¿no? Ese es un tema. El otro tema, yo lo digo bien, no sé cómo decirlo, porque no quiero que me salga mal, porque nosotros no demonizamos ningún tipo de acción, ¿no? Yo creo que el paro, ¿no?, que este paro está convocado por las centrales, pero es un paro decidido por nuestro pueblo, ¿no? Y a mí me parece que no es, que no habla bien, ¿no?, de que de utilizar mecanismos innecesarios, ¿no? Porque nuestro pueblo decidió parar, ¿no? En el día de hoy. Nosotros, en el área metropolitana, nosotros hemos planteado que no tiene que haber cortes, después cada cual hace lo que quiere. Claro. Ahora también me parece que es un poquito de sacar algún rédito, de poner la cara en la pantalla durante algunos minutos, ¿no? Porque realmente esta fuerza no tiene capacidad de convocar un par solos, ¿no? Yo esto sí que creo que es un tema para discutir, el tema de cómo se constituye la masa crítica del paro y por qué algunos que no están en condiciones, ¿no?, de convocar un paro recurren a técnicas que nosotros, la verdad que no hacía falta cortar ninguna calle, ¿no? El país está parado. Yo tengo acá encima de la mesa informes de Santa Cruz, Mendoza, Tucumán, Corrientes, San Luis, Río Negro, Santa Fe, La Pampa, Chubut, Buenos Aires, Jujuy, Misiones. Tengo todo el país sobre la mesa, estamos siguiendo el país. Entonces, pero son es parte de la pluralidad. Nosotros hay compañeros que actúan dentro de la central, porque tiene una central de una gran pluralidad política, de una diversidad fantástica. Acá hay compañeros que son trotskistas, y hay que decir que en las elecciones de la CTA presentaron lista, y hay compañeros que vienen de otras culturas políticas, claro, de las tradicionales, partiendo de compañeros que vienen del radicalismo, de la cultura del nacionalismo popular revolucionario o el peronismo, ¿no? Compañeros que vienen de la cultura socialista, comunista, como es mi caso, ¿no? O como es el caso de Pablo Micheli. En todo caso, lo que hacemos acá es tratar de construir una mirada de los trabajadores. Y yo lo que te digo, a mí me parece que los trabajadores entienden y olfatean, ¿no?, cuál es su forma organizativa y cuál es su forma de protestar, en el día de hoy al menos.
Carlos, como para ir cerrando y agradecerte el tiempo que nos has prestado, te pregunto por, este es un año electoral, vos sos un tipo que tiene mucha trayectoria, que viene hace mucho tiempo en el ámbito de la política, que tiene cierto manejo, ¿cómo ves el escenario político? Y una pregunta última, no sé si tenés buena información o si la podés contestar, que habla de una candidatura, una posible candidatura de Pablo Micheli, te pregunto por eso también, aprovechando esta conversación.
Sí, mira, la primera cuestión es que nosotros creemos que estamos llegando a un fin de un ciclo político y que, como todos lo que se caracteriza por denominarse progresista, cuando han administrado de una forma, yo diría, desvergonzada el modelo menemista, lo que hacen es asfaltarle el camino a la derecha. Y no es que estos sean de izquierda, porque Vudú no es de la izquierda, porque Fernández no es de izquierda, y podríamos hacer una larga lista de personajes que no son de izquierda, que son de derecha, pero lo que viene, evidentemente, a darle continuidad y administrar este modelo es más de derecha aún. La perspectiva, yo creo que lo que está abierto es la crisis alternativa en la Argentina. No hemos podido resolver una crisis de alternativa del campo popular. Eso no está resuelto. Claro. Y sí que las perspectivas son complejas. En cuanto a la candidatura de Pablo, la Mesa Nacional de la CTA está compuesta por 22 secretarios, ¿no? Y de los 22 secretarios, 8 por lo menos son candidatos de distintas fuerzas, ¿no? La verdad que Pablo no ha discutido esto en la mesa. Yo trabajo diariamente con Pablo. A Pablo le han llegado ofertas de diversas fuerzas para que encabece la lista de diputados. Pablo lo está pensando, pero no está definido. Es algo que hay que evaluar, porque equivocarse en cosas como esa puede ser terrible. Entonces, de todas formas, Pablo ha planteado de que él va a seguir al frente de la central, y que si él creyera que es oportuno y que a la central le sería beneficioso que él fuera diputado, entonces aceptaría alguna candidatura a diputado, pero como extrapartidario y sin ser parte de ningún bloque después de ser elegido.